Estamos hablando, Marta, de esa borrasca con nombre de mujer, se llama Gloria, la han nombrado Gloria y ha dejado ya tres muertos a su paso por España. El último en la localidad de Pedro Bernardo, en Ávila, un hombre al que le ha caído una teja en la cabeza. Esta mañana conocíamos también la muerte de una mujer de origen rumano que dormía en un parque de Gandía, en Valencia, y también te venimos contando la muerte de ese hombre obetense, arrollado por un vehículo en Asturias, que había perdido el vehículo, el control, a causa de la nieve. Son las tragedias, la parte más negativa de este temporal, al que hay que añadir también muchos estragos materiales en distintos puntos, especialmente en el Levante, Marta.
Sí, ahí está en la alerta roja, y algunas de las imágenes más impactantes que nos están llegando pues son de esa zona, por ejemplo en Xavia, en Alicante. Allí el fuerte oleaje ha llegado a sobrepasar el dique situado en la playa del Arenal, ha destrozado algunos restaurantes situados en primera línea. Mira, Ana es camarera de uno de esos restaurantes y nos ha contado en Mediodía COPE la situación que han vivido en las últimas horas.
Pues esta mañana ha estado todo bastante mal. O sea, realmente ha caído mucho de los restaurantes, ha afectado toda la playa, las olas siguen altas. Es que yo ahora mismo estoy aquí.
Bueno, ahí Ana, cuando ha llegado esta mañana a la zona donde se encuentra precisamente en Xavia todos esos restaurantes, ha podido comprobar de primera mano los daños materiales. Dice que el agua ha destrozado gran parte de lo que hay allí.
Pues ha reventado los cristales, el agua ha entrado en todo, ha destrozado todo el mobiliario. O sea, está realmente horrible. Se ha entrado el agua y ha movido todo lo que es el matmón de madera, que son los banquitos de la playa, y los ha tirado hacia aquí. O sea, lo ha movido todo, ha movido cosas que pesan más de 200 kilos.
Sí, bueno, la situación más dantesca la han vivido en un restaurante italiano, que es pues el que se ha visto más afectado.
La verdad que da un poco de miedo. Pues la situación es que está para el retire, ha entrado totalmente todo dentro, lo ha destrozado. El de al lado justo está en reformas y también ha entrado todo, y así sucesivamente. Había también una mesa de otro restaurante por fuera, entonces no sé.
Y la imagen del paseo marítimo también nos contaba Ana, la trabajadora de un restaurante de esta zona en Xavia, pues el paseo marítimo da pena verlo.
Todo el paseo está lleno de arena, de algas, el dique, no se sabe nada de él ya.
Bueno, pues nos vamos a situar en otro punto que ha sufrido también las consecuencias del temporal Gloria, en este caso en la urbanización valenciana de La Casbà, en el Saler, la más cercana al mar. Ayer la policía local les pedía a los vecinos que abandonaran sus domicilios ante el fuerte oleaje. Vamos a ver cuál es la situación en este comienzo de semana. Mediodía COPE, a la 1:10, saludamos a Concha Silván. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, pues bastante bien, escuchando lo que estoy escuchando en la zona de Alicante.
¿Dónde habéis pasado vosotros la noche?
Pues la hemos pasado aquí mismo, en la urbanización, en casa de una amiga que vive en segunda línea, y allí pues el peligro no era tan fuerte, ¿no?
Uh-huh. ¿Hasta dónde llegaban las olas? Las visteis muy cerca, ¿no?
Pues yo es que estoy en primera línea y además tengo dos partes de la casa que dan justo al paseo. Y no podíamos ni abrir las persianas porque era el viento más lo que pegaba muy fuerte y tampoco nos quisimos arriesgar. De todas maneras, a las 6 de la tarde vinieron de Protección Civil y los bomberos también para decirnos eso, que sería conveniente que desalojáramos, y así lo hicimos porque teníamos una experiencia muy traumática del año 17, que fue incluso casi peor, aunque el mar estaba bravo, no como ahora, porque los vientos no eran tan fuertes, pero ahí en esa ocasión sí que se vino abajo todo el paseo y bueno, estuvimos casi 15 días fuera de casa. Hoy, gracias a Dios, hemos venido esta mañana a ver cómo se encontraba
la casa.
¿Y
cómo está su casa, Concha?
Pues está muy bien, o sea, hombre, se ha filtrado agua por los bajos de las ventanas, pero era casi predecible, ¿no? Por lo demás, la casa está bien, funciona todo, la electricidad, todo, muy bien.
Estás hablando
una suerte
de ese episodio, Concha, que vivisteis hace, tres años ya. No sé si habéis tomado medidas o...
Justo fue el mismo día, salimos el mismo día 19 del 2017, salimos por la puerta por el mismo problema, ¿no?
O sea, que esto es cíclico, y, Concha, o sea, cada cierto tiempo
pues,
viene una de estas.
Yo creo que sí que lo será, porque aquí es que además tenemos otra problemática añadida que la ha causado pues las distintas ampliaciones del puerto, Y entonces en ese momento cambiaron las corrientes, la arena que teníamos, una playa amplísima, preciosa, fue desapareciendo. Luego todo el conflicto que ha habido con la ley de costas, no se ponen de acuerdo unos y otros. Aquí estamos un poquito, pues, al pairo, ¿no? Yeah. Hablando un poquito coloquialmente.
Bueno, pues nada, Concha, esperemos que hoy sí que ya podáis dormir en casa, que el temporal vaya amainando, es lo que dice la previsión, y todo se normalice. Concha Silván, de la Casbas, en el Saler, gracias por atendernos en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
A vosotros por vuestras atenciones. Gracias.
Hasta luego, Concha.
Hasta luego.
Así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras.
Así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal.
Bueno, seguro que estás más que acostumbrado a escuchar este tipo de construcciones lingüísticas. No hay un día en el que el Congreso no se utilice la fórmula diputadas y diputados, incluso solo mencionando la palabra Consejo de Ministras. Ya nos han dicho desde la RAE que eso no es correcto. Mismamente, Marta, el mismo pasado lunes, cuando los nuevos ministros juraban su cargo ante el rey, pues se prometió guardar el secreto del Consejo de Ministras, de forma exclusiva, así, en femenino.
A veces no está mal hacer estas apreciaciones, Antonio, pero no hay que perder la cabeza, hay que ponerlo en su justa medida, y en eso se ha centrado la RAE, la Real Academia Española. Bueno, es verdad que esta no ha sido la tónica general de ese acto del Consejo de Ministros, pero bueno, sí llamó la atención, como destacabas, Antonio, pues ese juramento de las ministras de Unidas Podemos, y sobre esto, el Gobierno en su momento pidió a la Real Academia Española que se pronunciase sobre, en concreto, la redacción de la Constitución, para ver si había que adaptar la Carta Magna, pues, al lenguaje inclusivo o no.
Sí, esto fue una petición expresa del anterior gobierno, que de nuevo fue solicitado por el actual vicepresidencia primera del gobierno, ya sabes, en manos de Carmen Calvo. La RAE, además de la elaboración del informe, ha organizado esta mañana una comparecencia para explicar las razones que justifican los pocos cambios mínimos que se deben implementar en la Constitución.
Sí, le han pasado el escáner feminista al lenguaje de la Constitución, y lo que hace la RAE es recomendar, pues, únicamente que se desdoblen los términos padre y madre y el de rey y reina. Además, ha admitido que se debe cambiar el término disminuido por discapacitado. El director de la institución, Santiago Muñoz, ha reconocido que el lenguaje de la Constitución es impecable 41 años después.
Bueno, la polémica da para muchos comentarios, para muchos análisis, genera dudas, eso también es verdad, y las vamos a plantear con Elena Gómez, que es catedrática de redacción periodística en la Universidad Europea. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al usar el lenguaje inclusivo?
Bueno, esta es una pregunta muy amplia y muy genérica, pero vamos a ver si podemos al menos dar algunas ideas.
Bueno, lo primero, ¿está de acuerdo con esas apreciaciones que ha hecho hoy la RAE sobre los cambios en la Constitución?
La RAE tiene grandes maestros, claro. Sí, las cuestiones, al menos lo que he podido ver hasta ahora, las cuestiones que se plantean, pues, en relación con rey y reina, príncipe, princesa, la verdad es que son cambios lógicos y sí.
Pero Elena, sí, a priori, como planteaba Antonio, sabemos que es como muy muy amplio el concepto, ¿no? Pero para no meternos en mucho lío, una persona como nosotros, una persona normal que quiera plantear ese lenguaje inclusivo para no ofender a nadie, en grandes rasgos, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Bien, cuando hablamos de lenguaje inclusivo aquí, vamos a hablar, entiendo, de cuestiones que tengan que ver con el género.
Sí.
Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que uno de los temas que suelen plantearse es el desdoblamiento, ¿no? Uh-huh. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas.
Portavoces y portavozas.
Esa es otra cuestión. Pero eso se plantea. Eso, digamos, que es muy poco natural, y es muy poco natural porque va en contra del principio de economía del lenguaje, que se puede aplicar a esto y se puede aplicar a tantos otros casos. Supongamos un partido de fútbol. en un partido de fútbol, por ejemplo, uno del sábado, creo recordar, Real Madrid-Betis, ¿no? ¿Puede ser?
Sevilla, Real Madrid-Sevilla.
Perdón, Real Madrid-Sevilla, no es lo mío. Real Madrid-Sevilla, nadie dice Real Madrid 2 goles, Sevilla 0 goles. Todo el mundo dice Real Madrid 2, Sevilla 0. En este caso, y se omite la palabra goles. ¿Por qué? Porque va en contra del principio de economía del lenguaje. Uh-huh. ¿Se entiende? Se sobreentiende. En el caso de bienvenidos, engloba a todas las personas que en ese momento están en la sala. Si yo dijera bienvenidas, salvo que se entendiera absolutamente que estoy diciendo bienvenidas todas las personas que están aquí, pues no sería correcto.
Por tanto, cuando la vicepresidenta, una de las vicepresidentas, uh-huh, una de las ministras, habla de consejo de ministras exclusivamente,
no,
eso es un error.
Eso ya se ha dicho que bueno, que se puede, en todo caso, consejo de ministros y ministras, si se quiere hacer esa visibilización, pero el problema que tiene eso es que después mantener ese desdoblamiento a lo largo de todo el discurso va, como acabo de decir, en contra del principio de economía del lenguaje, y es muy poco natural, con lo cual enseguida se pierde, por decirlo de algún modo.
O sea,
Elena,
que lo que tenemos que tener en cuenta es el sentido común, si nos van a entender o no nos van a entender, y a partir de ahí, pues, expresarnos, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta el sistema y la norma. Mm. Tenemos que tener en cuenta que el sistema es aquello que resulta mucho más difícil cambiar en una lengua, mm-hmm, mientras que norma es aquello que en un momento determinado los hablantes generalmente entienden como correcto y, por tanto, pues puede ir adelante.
Y con eso de la economía del lenguaje, es muy importante también que nos lo ha recalcado Elena Gómez, que es catedrática de Redacción Periodística en la Universidad Europea. Gracias por atendernos, Elena. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa, a la que se mudó, una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Tenemos el foco puesto en distintos escenarios, especialmente en todas esas zonas salpicadas por el temporal, por esa borrasca de nombre Gloria. A partir de las 2 nos vamos a situar en las zonas más afectadas. Te avanza ya todo lo que está pasando, Marta Ruiz.
Así, Antonio, porque ese temporal se ha cobrado ya la muerte de 3 personas en Denia, Ávila y en Asturias. La peor parte se la están llevando de momento en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Albacete y en Teruel, donde están en alerta roja por lluvia, nieve y viento. 191.000 alumnos se han quedado en casa en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Más de 1.000 kilómetros de carretera se están viendo afectados por los cortes en todo el país. Se espera que esta borrasca Gloria se vaya trasladando en las próximas horas al norte de España, pero de momento golpea con fuerza en la zona del Levante. En medio de Acope hemos ido hasta Jávea, en Alicante, a la playa del Arenal. Allí el oleaje ha sobrepasado el dique, llevándose por delante los restaurantes del paseo marítimo. Ana es camarera en uno de ellos.
Pues ha reventado los cristales, el agua ha entrado en todo, ha destrozado todo el mobiliario. O sea, está realmente horrible. Ha entrado el agua y ha movido todo lo que es el matón de madera, que son los banquitos de la playa, y los ha tirado hacia aquí. O sea, lo ha movido todo, ha movido cosas que pesan más de 200 kilos.
Trapero, el ex jefe de los Mossos de Escuadra, sigue a esta hora declarando ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se enfrenta a un delito de rebelión junto a la ex cúpula de la Consejería de Interior de la Generalitat por el referéndum ilegal del 1 de octubre, por el papel que tuvieron los Mossos, si actuaron o no para impedir ese acto ilegal y quién dio esas órdenes. De momento, la Fiscalía mantiene el delito de rebelión para Trapero, aunque podría cambiar de criterio a lo largo del juicio. Hay que recordar que los máximos responsables políticos han sido condenados en el Supremo por sedición. Sobre el acoso a la Consejería de Economía, donde funcionarios judiciales tuvieron que pasar la noche, lo que está diciendo ahora mismo Trapero es que no establecieron un perímetro de seguridad porque pensaron que la mayoría de los concentrados serían pacíficos. Y en medio de Acope vamos a seguir desgranando el informe de la RAE sobre el lenguaje con el que está escrita la Constitución. A juicio de la Academia, el texto no tiene que ser casi retocado 41 años después. Solo habría que incluir rey y reina, el término princesa, padre y madre, y poco más. Es la respuesta que da a la petición que hizo en su momento la vicepresidenta Carmen Calvo.
Y seguro que has visto las impactantes imágenes, porque ver unas oposiciones tan masivas nos ha llamado muchísimo la atención. En este caso, Marta, lo venimos contando, eran las oposiciones al Cuerpo de Correos para conseguir uno de los 4.000 puestos que están en juego. Y precisamente, a raíz de esta oposición masiva, con una convocatoria muy numerosa, estamos lanzando hoy una pregunta en Mediodía COPE.
Tú estás opositando, ¿cuánto tiempo te costó conseguir tu plaza? Bueno, queremos que levantes un poquito la vista de los apuntes y nos respondas en Mediodía COPE si es tu situación ahora mismo, si estás opositando. 637-230000. ¿Cuánto tiempo te costó a ti, en cambio, conseguir tu plaza? 637-230000.
Todos tenemos funcionarios cerca que han opositado.
Sí.
Y a algunos les ha costado un poco más, otros un poco menos. Queremos que nos cuentes tu opinión en el 637-230000. Vamos a hablar ahora del monasterio de Sigena. Ya sabes que está en Huesca, que es muy visitado, pero para los que no lo conocen, es famoso por ser protagonista de un expolio. Decenas de obras fueron trasladadas ilegalmente a Cataluña y desde hace años hay varios contenciosos que están resolviendo los juzgados y que están procediendo a su devolución. Son obras de arte, también hay documentos muy valiosos y entre ellos hay protocolos notariales. Estos protocolos notariales son una fuente crucial para los historiadores que en este caso han permitido resolver el misterio de la identidad del Maestro de Sigena.
Sí, mira, todo parte de un asesinato cometido en esta comarca de Huesca hace más de 500 años. Una mujer apareció degollada y la priora del monasterio de Sigena, para levantar acta del cadáver, reunió a personas que vivían en ese momento en el monasterio. Ahí aparece el nombre de un tal Rodrigo de Sajonia. No era su apellido real, pero se le puso de esta manera para que fuera más fácil su pronunciación y su escritura, y se decantó por asignarle esta procedencia. Estaríamos, por tanto, ante un artista alemán. Un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza, reunidos en el proyecto Artífice, han ido tirando del hilo y han encontrado datos que llevan a saber más acerca de este maestro de Sigena. Su pintura tiene elementos que por aquella época no habían llegado todavía a España. De hecho, en el famoso retablo mayor de Sigena hay figuras que se hicieron con tinta ferrogálica, muy empleada en los Países Bajos y en Alemania, pero no tanto en nuestro país. Este, el retablo de Sigena, Antonio, está de desperdigado por todos lados, porque se desmontó en el siglo XVIII y eso, tiene partes repartidas por toda España.
Mira, te estamos contando la última hora del temporal de frío, viento, nieve. Lo peor sigue en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Albacete, la provincia de Teruel también. Seguida volvemos a estos puntos, pero antes vamos a viajar a un lugar más lejano. Nos vamos a situar en Siberia, Marta.
¡Uf, qué frío!
Ahí sí que hace frío.
Madre
Se están
mía.
Rozando temperaturas que rozan los 50 grados
y nos quejamos aquí.
Bajo cero. Mm. Y en este gélido escenario hay un zaragozano de Cadrete que recorre esta parte de Rusia en bicicleta.
Mira, ni más ni menos, los medios rusos, no me extraña, le han bautizado como el español de las nieves. Se llama José Andrés Avián y con su bicicleta está llegando a los lugares más perdidos del mundo. El año pasado intentó recorrer los 4.600 kilómetros que separan Magadán, en el extremo oriente de Rusia, y el lago Baikal. La cosa no salió bien. A 50 grados bajo cero le tuvieron que rescatar en proceso de congelación. Ahora vuelve a intentarlo y las televisiones, pues claro, lógicamente las televisiones rusas se han fijado en él.
И теперь говорит, что готов, возможно, к самому сложному путешествию в своей жизни.
Снял руганты и на голову.
Я заменил варежки и голову.
Ese es José Andrés Avián, ese es un aragonés como
claro,
tiene
los guantes
que ser.
Y la cabeza.
Y no solo ha salido en las televisiones. Los alcaldes de los pueblos por los que pasa también le reciben. Uh-huh. Y los vecinos, algunos, le dan incluso de comer. Muchos días, eso sí, tiene que dormir en su tienda de campaña, que ya tiene mérito a 30, 40, incluso esos 50 grados bajo cero. Y si quieres ver su recorrido, pues este aragonés cuelga vídeos de prácticamente todo lo que hace. Aquí se le puede ver en un establo de animales. Las vacas no pueden salir a pastar del frío que hace.
¡Yakus! Aquí, como viven los animales, en un maijón. Hace tanto frío que los tienen que meter en sitios como estos. Huele que aquí falta el oxígeno, la fermentación de las mierdas y el calor que producen los propios animales. Mira este majo. ¿Qué tal, Charlie?
¿No bueno, como puedes comprobar, José Andrés no deja indiferente por su proeza y también por su personalidad. A ver si este año tiene más suerte, Antonio, y no tiene problemas de congelación. Por cierto, a cada localidad que visita, el colegio va a los colegios y les enseña cómo es el centro de su pueblo, en Cadrete, donde es conserje. Allí, si la temperatura baja de 50 grados bajo cero, se suspenden las clases y eso ha ocurrido muchas veces.
Eso,
es un crack.
Eso
es
Siberia. ¿Dónde estás, no?
Claro, claro.
En Cadrete, bueno, pues hace frío, pero
eso
no tanto
es.
Como en Siberia. Los hay. Vamos a dejar.
Es que es un crack este hombre,
a este
que sí.
Ciclista a 50 grados bajo cero, a este aragonés. Porque, mira, luego los hay listos o muy listos, pero son sobre todo caraduras que viven de los demás. Es el resumen de la historia que nos lleva hasta Turren, en Valencia.
Sí, en concreto al polígono más del Yutje. Hasta allí se acercaron los agentes de la policía local de Turren porque les extrañó ver una furgoneta aparcada junto a un camión y con un hombre dentro. El individuo de 50 años se dijo ser italiano, se justificó diciendo que estaba ahí aparcado porque no había encontrado otro sitio en el que descansar. Pero los agentes enseguida se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, Antonio, ¿qué era?
Pues que este ladrón que se hacía el dormido en el asiento del conductor, en realidad lo que estaba haciendo era robar la gasolina al camión junto al que había aparcado. ¿Cómo lo hacía? Pues a través de un sistema complicado, no tanto, un sistema de succión que consistía en un cable conectado a una batería y con un tubo que salía del suelo de la furgoneta y que terminaba en el depósito del camión. Así que este Jetta ya tenía tres garrafas de 50 litros en la parte trasera de su furgoneta.
Desde fuera era difícil, claro, darse cuenta de que este individuo estaba robando combustible porque tenía un mando a distancia con el que accionaba el mecanismo, pero no contó con el olfato de la policía local de Torrent.
Y los que también tienen olfato para el negocio son los creadores en Reino Unido de la Liga de Fútbol de Tallas XL, un fenómeno en Inglaterra.
Sí, hombre, es original. Se trata de una liga de fútbol en la que solo pueden jugar hombres con sobrepeso. Para participar, pues se tiene que tener un índice de masa corporal de 27.5. Y bueno, la gracia de esta liga está en que todo suma para ser el ganador. No solo los goles que se meten, sino también los kilos que se pierden. Si dos jugadores de un equipo pierden kilos entre partido y partido, pues esto se suma a los goles. Así que mira, pero vamos, que es que eso ya 65 equipos, y van para 100 ya en esta temporada. No para apuntarse gente.